Muy bien, tenemos una pregunta por allí. Adelante, buen día.
Buen día. Juan Carlos Giacosa, Radio Monte Carlo. Una consulta para la ministra. ¿Cómo va a encarar esta nueva administración el tema de las contraprestaciones, sobre todo lo que tiene que ver con la salud y la educación?
Bueno, nosotros lo que hemos definido es, como decíamos, trabajar en coordinación con los otros ministerios. Con respecto a la educación, estamos coordinando fuertemente con ANEP, y ANEP también está fortaleciendo su sistema de registro y de control sobre la población, sobre todo del escolar, tratando de todos en un esfuerzo mancomunado de evitar la deserción escolar, que se da igual que en secundaria, que a nivel secundario, y los controles se dan. De todas formas, nosotros ponemos acento más que en la contraprestación que tiene que debe existir, en trabajar fuertemente con las familias a nivel territorial, y tratar de superar las dificultades que puedan tener esas familias, esos padres, y los adultos que están en contacto con los niños y los adolescentes, para evitar que haya deserción escolar, por ejemplo, y la contraprestación. Digo, no se quede solo en un control del Estado de qué pasa con ese niño, sino que generemos esto que decíamos, que son fortalezas a nivel de la familia, fortalezas a nivel de la comunidad y de los barrios, que logren que ese niño esté cuidado, reciba la protección que tiene que recibir desde la salud, desde la educación, pero con un trabajo fortaleciendo, vuelvo a reiterar, a la familia, y más que de control, que también existe, pero no es lo fundamental, porque el control, se hace desde afuera, y nosotros lo que queremos y pretendemos y trabajamos fuertemente es en fortalecer a la familia y a la comunidad para que ellos mismos generen su protección, su cuidado, y generen las potencialidades que hay que generar para llevar adelante la vida más dignamente y más saludablemente también.
Por aquí hay una pregunta que tiene que ver en cierta medida con este tema, de repente tiene que ver con el programa Infamilia, pero eso lo resuelve el equipo. ¿Cuáles son los planes que el MIDES está desarrollando para erradicar el trabajo infantil? Lo pregunta Nancy Gómez, que escribe desde Montevideo. De paso quisiera preguntar si hay estadísticas o cifras que indiquen el peso que el trabajo infantil hoy por hoy tiene en la sociedad uruguaya.
Bueno, buenos días. Primero quería referirme a la pregunta de las contraprestaciones, ¿no? O sea, complementando un poco también lo que decía recién la ministra. No todas las transferencias monetarias tienen necesariamente contraprestaciones asignadas. El caso más claro son asignaciones familiares. Dentro de las asignaciones familiares existen dos contraprestaciones, la de educación y la de la salud. Las contraprestaciones de educación comienzan a partir de los 6 años, o sea, desde la obligatoriedad de la concurrencia al sistema educativo, no así la de la salud, que van a lo largo del ciclo de vida, de los 0 a los 17. En el caso del control de las contraprestaciones, efectivamente sucede lo que nos decía la señora ministra hace un rato, o sea, las contraprestaciones se controlan, pero hay varias maneras de controlar estas contraprestaciones, y es hacia donde el punto que yo quería referirme para complementar lo que decía la ministra. Lo sustantivo es que las contraprestaciones se puedan controlar de forma automática y que no sean un trámite que se le agrega a las familias, ¿no? Que incluso en la mayoría de los casos genera aún más aumento en la estigmatización de la familia, aquel que se lo señala cobra tal o cual contraprestación. Desde el Ministerio venimos trabajando muy fuertemente en los últimos años del quinquenio anterior en la construcción de un sistema de información integrado del área social que va a conjugar la información en principio del Banco de Previsión Social, de todo el sistema de salud, del INAU y del MIDES. Luego, en una etapa siguiente, se va a agregar a la ANEP. Este sistema integrado de información va a trabajar con datos administrativos y, por lo tanto, entre otras cosas, lo que se va a poder hacer es controlar en forma automática la presencia, el ejercicio de derechos de los niños, niñas, adolescentes, de salud y de educación. Porque ese es el punto central. O sea, las transferencias son tienen como objetivo la mejora de las condiciones materiales de las familias, de los hogares, para el ejercicio de derechos, y no al revés. La pregunta que nos debemos formular es, ¿qué pasa cuando un niño no va a la escuela? ¿La medida punitiva inmediata tiene que ser retirarle las asignaciones familiares? ¿O como Estado, como sociedad, lo que tenemos que hacer es ir a buscar a ese niño y procurar que ese niño ejerza efectivamente su derecho a la educación? Quitándole una transferencia monetaria, ¿no estamos agudizando la vulneración de derechos que ya padecería ese niño por no concurrir a la educación? Eso es lo que nos debemos preguntar y debemos generar políticas para que efectivamente el ejercicio de derecho sea efectivo y no pensar las políticas exclusivamente en términos punitivos. Eso respecto a las transferencias. De todas maneras, claro está, como la ley lo indica, si una transferencia tiene una contraprestación, como el caso de asignaciones familiares, es obligación del Estado controlar de que eso esté sucediendo en clave de ejercicio de derecho. No son las únicas transferencias que tienen condicionalidades. También las transferencias que genera el trabajo protegido tiene condicionalidad, también tienen, van a tener condicionalidad las transferencias, las becas estudiantiles que ya simplemente que estamos generando en el nuevo programa de compromiso educativo, esas transferencias también tienen condicionalidades que se controlan, ¿sí? No pensemos exclusivamente en asignaciones familiares y en educación y salud. Respecto de trabajo infantil, nosotros desde el y el Ministerio de Desarrollo Social trabajamos en dos aspectos. El Ministerio forma parte del CETI, que es el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, y en particular desde Infamilia trabajamos desde los activos de los niños y de las niñas, o sea, promoviendo, sobre todo en el caso de los niños, promoviendo su inclusión en la principal política de integración, que es la política de educación formal. Eso es lo que hacemos desde Infamilia, contestándole en parte a dos preguntas anteriores, en términos de desigualdad y de presupuesto, y por qué lo importante de contribuir en la inclusión educativa. La desigualdad es un fenómeno básicamente de ingresos y a su vez es un fenómeno más estructural, por lo tanto no se lo puede modificar en el corto plazo. Yo de un año para otro no puedo ver cambios sustantivos en términos de desigualdad. Para poder, como fenómeno estructural, claramente hay que trabajar sobre la redistribución del ingreso y la estructura de captación, de generación de ingresos de estos hogares. Para eso se puede hacer con medidas de corto plazo, como son las acciones que estamos haciendo como gobierno y en particular del Ministerio con trabajo promovido, y sobre todo generando capacidades para que los uruguayos y las uruguayas, hoy niños, niñas o adolescentes, tengan un futuro bastante mejor en términos de su inserción laboral. Eso claramente va a afectar la desigualdad. Uruguay, en términos de desigualdad en la región, en América Latina, salió un informe hace un par de días atrás, es el país menos desigual de América Latina. Sin embargo, este primer puesto, en realidad, nos daría una alegría un poco relativa, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas, porque a su vez América Latina es el continente más desigual del planeta. Por lo tanto, somos los menos desiguales entre los más desiguales. Claramente hay que seguir trabajando en términos de desigualdad, insisto, con políticas de corto plazo y con políticas más sustantivas que aseguren mayor sustentabilidad. Por eso el Ministerio de Desarrollo Social incluso ha formulado su presupuesto. El Ministerio tiene una particularidad respecto al resto de los otros, tiene varias, pero en términos del presupuesto tiene una, que es muy importante. Por lo general, el peso de los presupuestos en el sector público, de los gastos recurrentes y en particular de los recursos humanos, es sustantivo. En el Ministerio de Desarrollo Social, ustedes habrán visto que el peso de recursos humanos es una porción menor. Básicamente nuestro presupuesto está dedicado en el Ministerio de Desarrollo Social a programas, ¿sí? A programas que salen al encuentro a los problemas que acaban de mencionar la ministra, su secretario y los compañeros, y que entre otras cosas apuntan a mejorar las condiciones de la desigualdad. Tenemos que tener claro que cuando combatimos la indigencia y combatimos la pobreza, eso no es equivalente a combatir la desigualdad. Podemos tener un país donde el 100% de la población es pobre o indigente y no tener desigualdad. Esa es una cuestión aritmética. O sea, el tema que nosotros nos enfrentamos es que tenemos que erradicar la indigencia, disminuir la pobreza y acortar las brechas existentes entre la población para tener efectos positivos sobre la desigualdad.
Muy bien, vamos con otra pregunta que tenemos por allí.
Buenos días nuevamente, Jesús Pérez de la 30 nuevamente. Si pueden ser específicos en cuántos niños serían los que están recibiendo esta asignación especial, esta asignación familiar especial contra y las contraprestaciones, y qué cifras hay del no cumplimiento de estas obligaciones que se tienen.
Sí, las cifras yo les acabo de dar son 430.000 aproximadamente los que están recibiendo asignaciones familiares. Y unos 170.000 los que reciben lo que es asignaciones familiares contributivas. Pero hay un entorno de otro grupo de gente que recibe asignaciones, pero la recibe desde los propios organismos, o no las paga el BPS. Entonces eso se nos escapa un poco a cerrar la cuenta que nosotros queremos cerrar. Con respecto a las contrapartidas, yo quiero plantear una cuestión para complementar lo de Campanella. Porque ahora ha habido múltiples formas de controlar contraprestaciones. Desde la maestra de la escuela de Paysandú, que va a hablar con el coordinador territorial de Paysandú, porque está preocupada porque algún gurí de los de su clase o de los de su escuela no está yendo a la escuela, y entonces el carácter del control como mecanismo de alerta de una situación jodida a nivel de la familia indica que algunos de los programas comienzan a captar a esas familias que de repente no estaban captadas por los programas y inicia un proceso de reincorporación. Digo, hay que ver por qué razón no va a la escuela. En invierno a veces no van porque no tienen championes o botas o algún otro elemento. O no sé, hay mil razones que quizás con nuestra propia cabeza no las podamos llegar a comprender todas y tendremos que buscar formas de interpretación. Pero también tiene que ver los procesos de automatización que planteaba Campanella, porque nosotros hicimos dos o tres pruebas o chequeos de bases de datos, e incluso hicimos chequeos de listas, planillas Excel. Pero ¿qué pasa? Es como cuando ustedes tienen el grabador nuevo, este tecnológicamente avanzado, pero tienen una grabación vieja que la quieren pasar y tienen un CD un disquete para rentarle y no se puede. Son válidas las dos informaciones que están en los dos lados, ¿no? Un cassette de los viejos. Son válidas, pero son diferentes modelos que encuentran incompatibilidades. A nosotros nos pasa lo mismo. Nos pasó que hay formas de registro que tiene un organismo y cuando la queremos combinar con las formas de registro que tenemos nosotros, no se puede hacer en el proceso de automatización. Por eso esta creación del CIAS, donde están todos los organismos que plantea Campanella, pero incluso queremos incorporar progresivamente más organismos para poder llegar. Calculo yo que el proceso de implementación comienza ahora en el 2011 y progresivamente vamos a ir llegando para poder incluso georreferenciar y saber cuáles son las necesidades que se plantean a nivel social de la población de determinados lugares y cuál es la oferta pública de satisfactores apropiados para esa necesidad. O sea, tuvimos de repente una policlínica en un lado, en un pueblo que fue industrial, la industria cayó, el edificio de la policlínica quedó, o a veces quedó la policlínica funcionando, pero la cantidad de gente que se iba a atender migró hacia otro lado. El tema de la migración también influye en eso. Entonces, digo, estamos tendiendo a ese proceso de automatización, estamos tratando de que todo lo que es base de datos y manejo de información sea con una plataforma de interconexión de fácil acceso para los efectores de política pública. Incluso nosotros como MIDES tenemos, para no solo para la prensa, sino para todo el que quiera entrar en la página web, el sistema del Observatorio de Indicadores y Programas y algunas otras cuestiones como los mapas que tiene el icono del programa Infamilia en la página web. Pero el tema de las contraprestaciones se hace muchas veces como se puede y según las circunstancias del espacio donde está. Pero el tema, como decía la ministra, no es que sea un control punitivo, sino que es un control como estado de alerta para una mejor intervención en esa familia en particular.
Para ser más específico, capaz que no me hice entender. Hay números de quienes no cumplen con lo que deben cumplir para obtener esta prestación, o sea, con los derechos del niño en definitiva. ¿Hay una cifra sobre eso, con los que no cumplen? ¿Y hay cifras si hay alguno que se le ha sacado este beneficio?
Hay cifras,
yo en este momento no las tengo. Lo importante es que cuando un beneficiario no cumple con la contraprestación, el beneficio cae. Eso claramente no sucede con los... El problema se concentra básicamente en los adolescentes, ¿tá? En asignaciones familiares se controla la matriculación. Cuando el adolescente no venía cobrando asignaciones familiares y no presenta el comprobante de matriculación, la asignación cae, ¿tá? Sí están hechos los cálculos al respecto. Tenemos problemas y es bueno sí ponerlo sobre la mesa, porque de hecho sobre eso venimos trabajando, es que tenemos capacidad de controlar matriculación, pero si se nos caen a lo largo del año no tenemos una capacidad de respuesta tan inmediata como en los casos de cuando no presentan el comprobante de matriculación. Ese es un problema que estamos buscando solucionar con este tema de la automatización, de modo tal de que a tiempo real yo sé si el adolescente está o no está concurriendo al liceo, y en ese caso, con una reglamentación específica, el beneficio debe caer. En términos de educación, respecto a educación primaria, la participación de niños entre 5 y 12 años en educación primaria en el Uruguay, por suerte, es universal. Por lo tanto, ahí no hay ningún problema de fuga, digamos, en términos de la contraprestación. Sí lo tenemos en adolescencia, con el control en matriculación, con el déficit que tenemos en el trayecto a lo largo del año, ¿tá? Las estimaciones que hacemos, a su vez, no son solamente con datos administrativos, sino con la encuesta continua de hogares. A través de la encuesta continua de hogares yo puedo saber tener una aproximación de cuántos adolescentes declaran no estar concurriendo al sistema educativo y si declara el hogar estar recibiendo asignaciones familiares. Y a la inversa, también nos permite el otro efecto, porque la asignación familiar es un derecho. ¿Cuáles hogares? ¿Cuál es el problema de focalización o ejercicio de derecho que estamos teniendo? Sería casi que el error de tipo 1. Aquellos hogares y que tienen adolescentes que están concurriendo a educación media y deberían cobrar asignaciones familiares y no lo están haciendo. Ese problema también lo tenemos hoy presente. No es la cifra de 430.000 hogares no significa el universo perfecto de hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes que deberían cobrar asignaciones familiares. Hay hogares que deberían cobrarlo en función de la estimación de los ingresos y no lo están haciendo. Aproximadamente tenemos ahí problemas en el entorno del 15% de hogares a los cuales debemos llegar para que cobren las asignaciones familiares. La forma de llegar a esos hogares es claramente con trabajo a nivel del territorio, con acercamiento a la población y también con episodios de campañas como se hacen, de hecho, por parte del Banco de Previsión Social, para que las personas se acerquen a las oficinas del banco o a las oficinas del MIDES o a los OCAT del MIDES para saber si tienen derecho o no al ejercicio a las asignaciones familiares. Por lo tanto, dos problemas. Aquellos que cobran y no deberían cobrar, que es tu pregunta, y aquellos que no cobran y sí los deberían hacer. A esos dos problemas es lo que estamos tratando de atacar. Y a los que esperamos que el sistema este integrado de información del área social nos ayude a trabajar.
Muy bien, antes de ir a otra pregunta, queremos compartir con todos los que nos están siguiendo, tanto a través de la emisión satelital como de las emisiones radiales y desde la página web de la Presidencia de la República, una noticia que nos golpea muy fuerte. De repente estamos rompiendo el protocolo, pero falleció en estas horas José Carvajal el Zabalero. Es decir, que estamos hablando de que se nos ha ido uno de esos hombres, una de esas voces que le ha puesto el alma a la nación oriental. Yo creo que en definitiva la cultura le pone el alma a una sociedad, a un país que también la genera, y hoy hemos perdido a uno de esos grandes símbolos del canto popular uruguayo que de una forma u otra fueron forjando un movimiento que dio identidad a nuestra propia expresión y que hoy a través de otro género se sigue manteniendo. Queremos entonces, en medio y rompiendo el protocolo de esta conferencia, mandar el abrazo más fuerte a toda la familia de José Carvajal el Zabalero, y al Zabalero, esté donde esté, el mayor de los abrazos. Y quisiera proponer no un minuto de silencio, sino que nos pongamos de pie y le tributemos un aplauso por todo lo que ha sido su labor. Bueno, y vaya si José Carvajal supo cantar sobre muchos de los temas y reflejar en sus canciones muchos de los temas que hemos venido hablando en esta mañana y que vamos a seguir hablando. Vamos con la próxima pregunta.
Sí, yo quería saber si se manejan cifras concretas de todos aquellos uruguayos que en la actualidad participan en los planes de alfabetización en el programa En el País de Varela, Yo Sí Puedo, se llama así.
Sí, tenemos cifras, las tengo que buscar. Justamente en este periodo estamos haciendo el cierre de todos los programas a nivel del país. Se hizo el cierre de Canelones y Montevideo la semana pasada. Siempre los cierres del Yo Sí Puedo son muy, muy emotivos. Allí vimos en este de Canelones y Montevideo y pudimos oír a una ciudadana uruguaya de 89 años agradeciendo el haber podido llegar a escribir y a leer. Tenemos las historias más conmovedoras y más increíbles de cómo llega el ciudadano uruguayo a este programa de Yo Sí Puedo, que es muy valorado por nosotros y que se despliega a nivel de todo el país. Vuelvo a reiterar, hay grupos en todos los departamentos, y justamente en este momento estamos haciendo el cierre de Yo Sí Puedo en todos. Voy a ver si encuentro las cifras, que las tenemos por acá.
De acuerdo. Mientras tanto, mientras la ministra está buscando las cifras, hay una pregunta que formula concretamente Enriqueta Fuentes desde Melo y pregunta en qué consiste el sistema de cuidado para adultos mayores que se anunció en su momento se iba a instalar. No sé quién va a responder esta pregunta.
Acá, perdón, encontré la cifra.
Apareció.
Sí, en el país de Varela, Yo Sí Puedo. En todo el país tenemos 3.223 participantes en este periodo, ¿verdad? Tenemos en todos los departamentos, Montevideo, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Durazno, Flores, en todo el país está el Yo Sí Puedo, claro que con distintos número de participantes, y también el Yo Sí Puedo se implementa a partir de los programas nuestros. Por ejemplo, Uruguay Trabaja, desplegado también en todo el territorio, a partir de Uruguay Trabaja también se conforman, y con impulso de las oficinas territoriales nuestras, se conforman los grupos de alfabetización del Yo Sí Puedo.
Muy bien, estaba la pregunta pendiente de Enriqueta Fuentes de Melo, ¿en qué consiste el programa de cuidados para adultos mayores que se anunció su instalación?
Sí, bueno, en realidad decir en primer lugar que este es un compromiso del Gobierno Nacional que está en el programa de gobierno que elaborara la fuerza política y que luego se tradujera en una plataforma electoral y en un compromiso efectivo de gobierno. Se creó una comisión por resolución presidencial que está trabajando con representantes de todos los ministerios en el diseño de una propuesta, pero que básicamente apunta a poder socializar los costos del cuidado de las personas dependientes. Nos parece que esto nos instala, nos aproxima a esta consigna de un país de primera y a ese objetivo de profundización del plan de equidad. En 2010 estamos trabajando en las bases para ese sistema de cuidados, que como decía, tiene que ver con el cuidado de las personas adultas mayores dependientes, pero que también tiene que ver con el cuidado en la primera infancia, que es donde se concentran también situaciones dolorosas de pobreza e indigencia, y en el cuidado de las personas con discapacidad. En realidad es una apuesta compleja. En 2011 es que vamos a terminar de diseñar y elaborar una propuesta efectiva de sistema de cuidados. Hoy no podría avanzar aquí cuáles van a ser los mecanismos concretos, pero sin duda tienen que ver con servicios públicos de acompañamiento a personas en situación de dependencia, de extensión de modalidades que hoy existen de cuidado de los niños pequeños de 0 a 3 años y de efectivización de algunas políticas incluso ya aprobadas en relación a las personas con discapacidad. De todas maneras, quisiera complementar esto con una apuesta del MIDES para este periodo, que también tiene que ver con las personas adultas mayores, que es efectivamente concretar el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, aprobado por ley, y que en la órbita del MIDES y que el MIDES se plantea llevar adelante en este periodo. Esto acompañado por un Plan Nacional de Vejez y Envejecimiento. O sea, tenemos la institución, el cómo, pero también tenemos que consolidar el qué y el para qué. Y en ese sentido estamos trabajando. Entonces, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Plan de Vejez y Envejecimiento y un sistema de cuidados que está en diseño, que está en diálogo con el Ministerio de Salud Pública, con el Banco de Previsión Social, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyas formas concretas hoy no podemos adelantar porque están precisamente en discusión, en planificación, en elaboración, en diseño, pero que pensamos y apostamos a que sea una política sustantiva de atender a colectivos que merecen también la protección estatal y a descargar de las familias del peso que hoy llevan en materia de cuidados de personas que no pueden valerse por sí mismas, por la etapa en que están en la vida o por el hecho de tener una enfermedad que los instala en una situación de dependencia. Sabemos que además esa política, hablaba de las familias y dentro de las familias las mujeres, es también una política de género, de equidad de género, porque esto va a permitir no solo responder a los derechos de las personas que tienen derecho a ser cuidadas, sino también el derecho a las mujeres que hoy realizan esa tarea muchas veces en el hogar, a poder tener tiempo para su formación, para su inserción en el mercado de trabajo.
Romano Sierra nos pregunta, es extensa la pregunta, vamos a tratar de sintetizarla, ¿en qué medida el Ministerio de Desarrollo Social está participando junto a la Junta Nacional de Drogas en el combate al flagelo de la pasta base?
Bueno, esa es toda mía en la medida que como subsecretario formo parte de la Junta Nacional de Drogas. Y justamente en estos días estamos rediseñando un proyecto para hacerlo también a costos propios y que tiene que ver con el modelo Casa Abierta Artigas. El modelo Casa Abierta Artigas es un modelo regional de atención a personas con situación de dependencia de droga y estamos intentando a raíz del programa Uruguay Integra con financiación de la Unión Europea a nivel de la OPP, se estableció con la Intendencia de Artigas, pero en un modelo regional, en el 2009, la creación de este centro. Es un centro de atención en donde el MIDES ha participado por medio de egresados de su programa de Uruguay Trabaja y con una cooperativa en la refacción de ese espacio. Ahora estamos conversando con ACE, con INAU, con la Junta Nacional de Drogas, por el lado de la Secretaría Nacional de Drogas, y bueno, caímos en la cuenta de que era una experiencia interesante, efectiva, que había dado muchos resultados, y bueno, el MIDES va a aportar políticas de juventud para reinserción de jóvenes que estuvieran en situación de problemática con drogas, porque no solamente una cuestión de jóvenes. Instituto Nacional de las Mujeres, porque la droga no es una cuestión sola y aislada, sino que a veces trae repercusiones en términos de lo que son mecanismos de violencia doméstica, violencia de género, que de última son siempre mecanismos de poder mal ejercidos, ¿no? Unos fuertes sobre débiles. Y bueno, y ahí trabajar junto con los distintos organismos en ver de qué parte se hace cargo cada una de las instituciones. ACE, por lo pronto, de todos los aspectos sanitarios y cuidados de la salud, Ministerio de Desarrollo Social, con todo lo que son las políticas de integración, de capacitación y con modelos específicos de integración social. Y la idea es replicar el modelo Casa Abierta Artigas en algunas otras de las experiencias que se están llevando adelante por medio de la Junta Nacional de Droga, en la que muchos de estos organismos estamos involucrados. Entonces, siempre la posición del MIDES, no solamente en el tema de drogas o adicciones, sino en todos los temas, es articular, participar, ayudar en el control y a veces ser intermediario de generación de voluntades políticas para trabajar en conjunto. Insisto, es el Ministerio que nace con esta nueva intencionalidad política de gobernar y, bueno, de alguna manera es el Ministerio que está haciendo las interlocuciones o promoviendo con la demostración de estas buenas prácticas en colectivo de que podemos todos juntos mejor.
Hay una pregunta muy concreta de Martín Sánchez, pero también muy, muy profunda, ¿no? Y muy rica, y tal vez síntesis de todo esto que hemos venido hablando. Dice, el MIDE fue creado para atender la emergencia social. Si el Ministerio sigue existiendo en el futuro, ¿significa que seguimos en emergencia o que el MIDES amplió sus objetivos?
No, justamente planteábamos hoy al comienzo, no sé si fue al comienzo, pero que muchas veces se nos identifica como el ministerio que está dedicado a atender la emergencia o la población más vulnerable, y que nosotros aspiramos a, no solo porque queremos que se modifique esa situación de la población que está en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza, sino porque el ministerio además se llama Ministerio de Desarrollo Social. Y a eso apuntábamos hoy cuando decíamos que hemos ido avanzando, porque por suerte ha disminuido la indigencia, ha disminuido la pobreza. A eso apuntamos en este periodo, a eliminar o bajarla en porcentajes mínimos la indigencia, pero también apostamos, y eso se demuestra cuando vamos a los territorios, a los distintos departamentos, en que la apuesta de la gente, de las intendencias, de las organizaciones sociales, de los vecinos, ya no es en pensar en programas, en pequeños programas o con poco impacto, sino que la población uruguaya hoy en general y el gobierno está pensando en proyectos de desarrollo local, desarrollo social, donde se plantean propuestas que tienen que ver con las potencialidades de cada uno de los territorios, con las características de cada uno, pero donde se plantean apuestas a una política que tiene que ver realmente con el país productivo, con el desarrollo económico, social y local de los territorios. O sea que el MIDES y las políticas sociales, por largo tiempo y tal vez con otras características, pero se va a mantener siempre en una apuesta de mayor profundidad y vinculada más al desarrollo local y productivo y social que a la apuesta a estas políticas tan focalizadas en poblaciones que aspiramos que vayan disminuyendo y las podamos disminuir al mínimo. Nunca van a dejar de existir, lamentablemente, porque también la vulnerabilidad no tiene que ver solo con lo económico, tiene que ver, como se decía acá, con poblaciones que están afectadas por salud y por distintos aspectos. Pero disminuirlo, disminuirlas en los porcentajes mínimos y por lo tanto apostar a otros proyectos y programas de mayor envergadura y que tienen que ver más con el país productivo.
Vamos a ir entrando ya en los últimos minutos, pero tenemos una pregunta. Adelante.
Ministra, si hay alguna cifra, seguimiento, para saber de qué fue de aquellos primeros que recibieron el ingreso ciudadano, entraron luego al plan de equidad, cómo fueron evolucionando estas personas y qué es hoy de aquellas primeras que comenzaron con lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social.
Las cifras hoy yo no las tengo, podríamos haberlo traído realmente, porque nuestra división de evaluación y monitoreo eso lo puede trabajar y seguramente lo tiene. No sé si
hay una cifra agregada que te habla de uno de los impactos, sobre todo si lo vemos en indigencia, ¿no? La población en situación de indigencia en el periodo pasado arrancamos en valores muy altos, cercanos al 4%, y eso hoy está en 1,5%. Entonces, ahí, desde un punto de vista agregado, se puede ver uno de los impactos del plan de emergencia en su momento, pero también del plan de equidad luego del plan de emergencia. Y en el caso del plan de equidad, no solo el impacto en indigencia, sino también en niveles de pobreza, donde la articulación de la reforma de la salud, la reforma tributaria y las políticas de transferencias monetarias de las que se hablaban hoy, entendiendo, también teniendo en cuenta que pobreza es limitación de derechos, me parece que también hay que entenderla desde ese punto de vista, hubo una reducción sustantiva de cerca del 33% al 20,9% que tenemos hoy. Esos estudios existen, yo puedo mencionar uno teniendo aquí a Mariela, que después puede complementar. pero en el caso del programa Uruguay Trabaja se han hecho evaluaciones para, en esta lógica de una permanente mejora de la calidad de los programas, donde se ve que aproximadamente el 20% de quienes participan del programa tienen una inserción efectiva después en el formal en el mercado de trabajo, lo que no quiere decir que no haya otro tipo de inserciones que en el que no pasan por la formalidad, porque por lo que decíamos hoy, en la pobreza no está vinculada al no trabajo, sino en general al trabajo mal remunerado, de horarios extensos y en la informalidad, sin garantías de derechos. Mariela, si quieres complementar.
Porque me parece que no es menor a la hora de ver también las expectativas que teníamos y los objetivos de estos programas, que no son programas de empleo, sino que son instrumentos de apoyo a la inserción laboral. Sobre todo lo que tiene que ver con proyectos laborales, con mejorar las estrategias de mejora de la calidad de vida. O sea, ni siquiera estamos hablando de inserción. Y, curiosamente, por eso es una evidencia de que el transcurso, el proceso de esta población desde que ingresa con con el ingreso ciudadano o plan de emergencia y luego pasa por programas de carácter educativo laboral en un proceso que no es corto, hoy tenemos resultados que tienen que ver con la desocupación. No es casualidad que hoy estemos en un 6,2%. Si bien es... porque además, entre otras cosas, la calidad del trabajo, que es a una de las cuestiones fundamentales que se apunta en este periodo, ¿verdad? Y por eso nosotros también desde este ministerio estamos apostando fuertemente y abrimos la puerta, se nos abre la puerta en este desafío con INEFOP, Instituto de Formación Profesional, donde esta población necesariamente tiene que tener la oportunidad no solamente de trabajo, sino de una capacitación que le posibilite agregar valor y estar, entonces, acortar la brecha también en términos educativos que le permita un ingreso mayor. Y allí, sin duda, también va a estar el impacto en la calidad de la desocupación y seguiremos bajando la desocupación.
Muy bien, una última pregunta para cerrar. Es un tema que se ha debatido mucho, ¿no? Antonio de Villa del Cerro plantea, ¿los cambios sociales profundos se pueden lograr desde las políticas sociales? Tal vez esta pregunta se la han formulado ustedes mismos a la hora de tomar decisiones y encarar esta tarea.
Y sí.
¿Quedan 4 horas de respuesta?
No, creo que... creo que hay una primera respuesta, que es el instrumento que tenemos como sociedad, a través del Estado y las políticas públicas que el Estado despliega, es el instrumento que tenemos para el cambio social. Esto no quiere decir que no haya otros actores que contribuyen al cambio y lo hacen desde otro lugar que no es el Estado. En un encuentro reciente del Consejo Nacional de Políticas Sociales con las mesas interinstitucionales, que son ámbitos en el territorio donde se encuentran los distintos ministerios e institutos que tienen que ver con la política social, el presidente decía, la política social tiene que tener como función de que después las personas puedan realizar su vida sin necesidad de políticas asistenciales o de transferencias. Y en ese sentido tenemos claro nuestro papel es de dinamizar, de garantizar derechos, de restablecer niveles mínimos de condiciones de vida que permitan que después las personas puedan trazar sus proyectos de vida con autonomía y con libertad. En este sentido, yo quisiera traer acá el impacto que han tenido las políticas sociales en el periodo anterior. No solo medidas en relación a la pobreza, no solo medidas a nivel de la indigencia, sino hoy Jorge Campanella hacía referencia a la desigualdad. El impacto distributivo hoy de las políticas sociales es sustantivamente mayor que hace 10 años. El estudio que se presentaba a principios de año, si mal no recuerdo, tomaba el periodo 1998-2008. Si en 1998 el conjunto de las políticas sociales, donde están las políticas del Mides, pero también de los otros actores sustantivos de la política social, si reducían en 2,6 puntos el índice de Gini, hoy lo hacen en 5,8. Eso quiere, son números, pero lo que traducen es que casi duplicamos la capacidad de distribución del ingreso a través de las políticas sociales, a través de las políticas públicas. Hoy el Uruguay, después de la acción del Estado, es más justo que antes de la acción del Estado. Que hay que avanzar muchísimo más, que hay que hacer muchísimo más, desde una lógica instalada en el gobierno anterior que continúa en esta y que me parece también conceptual y sustantiva, que después se traduce en acciones concretas, pero que es que la política social no está subordinada a la política económica. La política económica está pensada en función de la política social. Y todo aquel espacio fiscal que se va ganando por el buen desempeño económico del país, todas aquellas inversiones productivas que se van logrando a través del estímulo precisamente a la producción en el país, que son medidas de política económica, después se traducen en política social. Ese espacio fiscal lo vimos permanentemente en el periodo pasado. Todos los puntos que se reducía de pago de la deuda externa, por ejemplo, por intereses de la deuda externa, se dedicaban al gasto público social. Y a un gasto público social que tiene más capacidad de generar igualdad del que lo tenía en el pasado.
Pero también yo agregaría que las políticas sociales también tienen que ver con, y están vinculadas a los cambios, con esto de estos dos ejes que nosotros planteamos desde el Ministerio, que tienen que ver con la descentralización y la participación. Las políticas sociales, si son implementadas con la gente, con participación, y llegan a, que es el objetivo que tenemos, a generar redes, organización de la sociedad civil y fuertemente la participación, generan y están estrechamente vinculadas a los cambios, ¿sí?
Sí, para complementar, la idea general, y que creo que todos compartimos, es que los cambios los realiza la gente. El gobierno, en tanto que administra el Estado durante 5 años, propicia, promueve y en algunos casos puede llegar a provocar que la gente se haga dueña de esos procesos de cambio. Decíamos en el periodo pasado que una de nuestras misiones era organizar la demanda, ¿no? Para que las políticas pudieran ser más efectivas. Yo hoy hablaba de las 31 oficinas que tenemos en todo el país, y yo invito a la gente a que vaya a las oficinas territoriales del MIDES, a que vaya a los centros MEC, a que vaya a los centros de atención ciudadana, a que vaya a todas aquellas oficinas que tiene el gobierno desplegada en todo el territorio y vaya a preguntar y vaya a reclamar cómo hace para poder hacer ejercicio de sus derechos. Me parece que a veces la conversación de la gente con la gente, que es una de las cuestiones que el MIDES propicia, ya sea por los consejos sociales, ya sea por los espacios que se generan a nivel de juventud, a nivel de políticas de mujeres o a nivel de todos los trabajos grupales de los programas educativos, implican eso, que la gente se junte con la gente, se organice en la demanda y puedan tener más fuerza para que esas reivindicaciones del goce y ejercicio de los derechos pueda ser mejor aplicada desde el gobierno en tanto proveedor de políticas públicas a nivel social. Pero la importancia de esto, como decía la ministra, los cambios los provoca y los realiza la gente. El gobierno, como decía Andrés, ayuda, acompaña y de alguna manera articula que esos distintos espacios puedan dar satisfacción a las necesidades de la población.
Muy bien, les agradecemos muchísimo la presencia a lo largo de esta mañana, el haber dado respuesta a todas las preguntas. A ustedes, amigos, gracias por haber participado también a través de la emisión satelital, la emisión por línea, la emisión en la página web de la Presidencia de la República, a los colegas que nos han acompañado, estudiantes de periodismo que también nos están acompañando aquí en la Torre Ejecutiva. Fuerte abrazo, nos reencontramos en una semana con este ciclo de conferencias y reiteramos nuestro más profundo homenaje a el querido y entrañable Sabalero, José Carvajal. Hasta la semana que viene.